noches, compañero.
Buenas noches.
Ok, ya que ya estamos todos aquí, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de la antropología, un tema lleno de cultura. Primero, ¿qué es antropología? ¿Nos puedes ayudar con esa pregunta?
Es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas.
¿A qué te quieres referir con eso?
Estoy refiriendo a todo lo que define a una cultura, ya sea la música, el tipo de idioma que habla, la vestimenta, etc.
O sea que en temas podría estar hablando de el Día de Muertos y se tomaría como un tema antropológico de algún tipo de rama de este, ¿no?
Exactamente.
Pero ¿cuándo nos empezamos a interesar sobre cómo es que nos comportamos en la sociedad? ¿Sabes eso también?
Pues no se sabe cuándo se originó la antropología, pero si estamos hablando de antropología cultural, podría decirse que se originó en el siglo XIX.
Entonces se originó en el siglo XIX. ¿Y cuáles fueron las primeras culturas que empezamos a investigar? Por ejemplo, no sé, ¿algún tipo de teoría como la evolución o algo así?
Pues en ese caso estaríamos hablando de la primera teoría que tuvo, la escuela evolucionista.
¿Y por qué empezó esto?
Bueno, son varios los motivos que hacen surgir esta teoría. El clima intelectual evolucionista de la época, con el desarrollo de la filosofía de la historia de Hegel, el materialismo histórico de Marx y el evolucionismo de Darwin, la segunda revolución geográfica y colonial que tiene lugar en el siglo XIX, o la segunda expansión europea.
¿Y cuánto duró esto? Es, bueno, suponiendo que es de los primeros, supongo que en el siglo XIX, ¿no?
Pues abarca desde mediados hasta finales del siglo XIX.
¿Y como qué postulados suele sostener esta teoría?
Pues sostiene que el evolucionismo de la humanidad pasó por tres fases: el salvajismo, el barbarie, y la civilización.
¿Puedes mencionar algunos representantes? Solo uno, basta.
Johann Jakob von Schoppen. La verdad no sé si lo pronuncié bien. No. A ver, no sé pronunciar ese nombre. Pues en 1861 publicó El Derecho Materno.
Interesante. Otra. Supongo que hasta ahí llegamos. ¿Y cuál sería otra rama de la antropología? Algo más histórico. ¿Podrías ayudarme con eso también?
Estás hablando de particularismo histórico.
¿De qué habla esto?
Pues en sí, el particularismo histórico habla, pues, es lo mismo que hablar de Franz Boas y sus discípulos.
¿Cuál es el periodo en el que se llevó esto?
A principios del siglo XX.
¿Postulados?
Que cada cultura tiene su propia trayectoria y unas características únicas que deben ser comprendidas en sus propios términos. Que no hay culturas superiores o a otras, sino que cada cultura es valorable solo en sus propios términos. Y que cada cultura es una totalidad, por lo que no se deben estudiar aspectos aislados, sino que es necesario comprender cada cultura en particular, teniendo presente que constituye una totalidad.
Supongo que uno de los representantes será Franz Boas, como ya has mencionado. ¿Una obra de él?
Sería, bueno, unas cuantas de sus obras serían La crianza de los hijos, La mentalidad del hombre primitivo, Cultura y raza, Arte primitivo, Antropología y vida moderna, Antropología general, Raza, lenguaje y cultura, y Dakota Grammar.
Y esos son unos pocos, ¿no? Bueno, ahora podemos empezar a hablar de lo que le seguía, ¿no? El difusionismo. Se dice que uno de los padres del difusionismo, que consideraba que los inventos ya se habían extendido por el mundo y centros nucleares, era un fascinado, le encantaba pensar en todo. Era bastante activo en lo que era el evolucionismo anteriormente, hace bastante más tiempo. Este también se originó por el siglo XIX y XX, ya casi a finales de 1898. ¿Alguna pregunta sobre esta rama?
¿Quién fue William Halsey Rivers?
William, uno de los representantes del difusionismo. Fue un médico, psicólogo, etnólogo y antropólogo británico. Rivers se interesó por primero en la tesis evolucionista. Típico, primero éramos una cosita muy chiquita y fuimos evolucionando dependiendo de nuestros entornos. Era más caliente, había más agua, menos agua. Y bueno, pues se inclinó mucho más al difusionismo, que es como una segunda fase de otra teoría, que es el evolucionismo. Fue pionero en el uso de la anatomía comparada y se formó en la medicina Universidad de Sydney, Australia. Pero ya es mucho del difusionismo. Avancemos un poco más en el tiempo, al funcionalismo, que fue una corriente numerosa de estudios en Inglaterra a mitad de la década de 1930 en las ciencias sociales. No postulaba muchas cosas. ¿Quieres saber sobre qué?
¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, pues este se centraba en lo que era el equilibrio. El equilibrio, esto significa que, por ejemplo, esto surgió por, entonces, al tener una causa contraria, entonces hacían un equilibrio, era el mal y el bien. Entonces, al estar juntos, hacían un equilibrio. Pues esto era lo que hacía el funcionalismo. Toda la cultura tiene que formar una totalidad equilibrada frente a su tendencia hacia el equilibrio y el cambio. La estructura social funcional funciona con orientación de necesidades básicas, como la estructura orgánica, y etc.
¿Cuáles serían los principales fundadores del funcionalismo?
Bueno, pues aquí solo te puedo mencionar nombres, pero el famoso William James, que ya había mencionado al principio, también lo que parece ser su hermano James Angel, Heber Carr, Robert Woodward y etcétera. Pero pasemos otra vez a algo más interesante, algo que provino del difusionismo, que es el neoevolucionismo. Es como algo nuevo, nuevo evolucionismo. Entonces, es una teoría social que trata de explicar el evolucionismo, como ya habían mencionado, de las sociedades, recurriendo a Charles Darwin y su teoría de la evolución. Aquí ya se le empezó a agarrar más onda a lo del Charles y los changuitos.
Pero
bueno, pues
más su libro de la evolución, ¿no?
Sí, aunque descarta algunas dogmas del antiguo evolucionismo social y cultural, el neoevolucionismo se preocupa más por la evolución del cambio social. O sea, menos ciencia, más sociales. Más como cómo fuimos. ¿Cómo
se comporta?
Sí, es más como cómo su mentalidad fue cambiando. En cuanto estalló la Segunda Guerra Mundial, esto fue fundamental. Las ciencias sociales empezaron a investigar cómo era que esto afectaba a todas las personas, toda la cosa. Bueno, te iba mencionando hay algunos representantes del neoevolucionismo también. Está Leslie A. White, que fue un autor evolucionista de la cultura, el desarrollo de la civilización de la caída de Roma. Sí, de hecho, tuvieron que hablar mucho de eso, porque la caída de Roma también fue un evento que causó mucho, no drama, es más como revuelto, como polémica es la palabra, en cuanto a la sociedad se trataba. Quedan unas cuantas ramas. ¿Alguna pregunta para ello?
¿Quién fue Frederick Gordon Childers?
Bueno, pues fue un arqueólogo australiano, también representante del neoevolucionismo, pero residía en el Reino Unido una gran parte de su vida. Bueno, residió. Ver Gordon Shield, que es su nombre casi completo, es posible que fue el más influyente en cuanto al neoevolucionismo hablamos, y de más peso teórico en cuanto han trabajado en el campo de la arqueología durante el siglo XX. Pese a su tiempo transcurrido desde su muerte, le siguen haciendo biografías y cólicos. Eso fue bastante importante. Sí. Bueno, ya nos dirigimos al final de este podcast. Solo nos queda una rama. ¿Quieres hablar de ella? ¿O continúo yo?
Continúa, por favor.
Ok, bueno, pues la última rama es una muy curiosa, origen francés, de hecho el nombre lo dice todo. Se llama estructuralismo francés. El estructuralismo fue todo un show, no te voy a mentir. Tenía bastante, o sea, dentro de las ramas de la antropología podría decirse que había como un subtema superior que era el estructuralismo. Entonces de esto se divide en un montón. Entonces está el estructuralismo estadounidense, el estructuralismo español, pero en este caso nos vamos a centrar en uno bastante importante, que es el estructuralismo francés, que se conforma por una importante clave teórica en la Argentina de los 60s y tempranos 70s. Si bien su circulación se procede de una buena medida por afuera de la universidad, en este artículo intentamos explorar temprano intento de desembarco académico operando principalmente en el Liceo Verón, de las páginas de la revista que dirigía. Bueno, pues el estructuralismo, pues su lengua era el francés. Era bastante difícil de estudiar debido a que no muchos traductores les gustaba tocar este tema, ya que al haber muchos estructuralismos, pues ya se hacía un todo un show. ¿Alguna otra pregunta?
Pues, más que nada iba a comentar algo. De los fenómenos sociales de esta teoría se pueden ser abordados como sistema de signos o símbolos. Y uno de sus representantes sería Claude Lévi-Strauss.
Sí, cierto. Porque al ser un idioma diferente, optaron por algunos signos. Era un show bastante divertido. Entonces, al optar por signos, ya no necesitaban usar el francés del todo. Entonces, por eso bastantes documentos de esto del estructuralismo francés aún siguen sin traducirse, aunque la mayoría de los estructuralismos se suelen traducir a varios idiomas. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Yo soy Ian Luis Avena Carrillo. Y él es...
Yo soy Emmanuel Balam.
Y esto fue todo. Gracias. Buenas noches.